Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. En domingo de Supercopa dirige el Tertulión un superdirector, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, oigo por un oído, pero por el otro no, pero salvo eso, bien.
¿Pero es por los auriculares o por tu cabeza?
Puede ser una de las dos cosas.
O sea que no sabemos, ¿no? Vale, pues vete al médico y si te dice que estás bien del oído, pues es el auricular.
¿Cómo?
Vale, vale. Codirige desde Arabia, desde Riad, el director de COPE Riad, Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo oigo por uno perfectamente, por el otro no, porque nada más que tengo un auricular. Y COPE Riad dando buenos resultados.
Muy buenos
dándole,
resultados.
Dándole mucho dinero a la COPE.
Sí, señor.
Entrando mucho dinero a través de las bebidas, cervezas, vinos y todas las cosas.
Sí, sí,
y
sí.
Estamos en lo que estamos, anunciando buenos jamones Navidul, lo que hay que hacer.
Perfecto. Bueno, pues ahí está todo el equipo de COPE Riad, a los que les agradecemos el trato que le han dado a nuestros compañeros esta semana. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Increíble.
Para comerme.
¿Has disfrutado? ¿Has disfrutado de este domingo, de esta Supercopa?
No especialmente. No ha sido lo mejor del domingo, la verdad.
No ha sido lo mejor del domingo.
No.
Vale.
He conocido domingos mejores.
Vale. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba. Muy
Hola,
buenas.
Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Además del saludo, ¿vas a decirme algo en este tertulión o solo me vas a dar las buenas noches?
Ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Vale, perfecto. Si quieres, quéjate por la ausencia de Cubo o porque
ayer palmó la Real, cualquier cosa. No, está debajo la Real, no hay que ponerle paños calientes.
Vale. Vamos a Barcelona. Allí está Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Como Gonzalo, bien, correcto.
O sea, jodido, ¿no?
No particularmente. No ha pasado nada que no pudiera imaginar que pasaría.
Ya. Ahora lo hablamos. Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
Buenas noches.
Cañete, tienes que hacer de Cañete y de Albelda ahora. O sea, no hemos fichado a nadie por Albelda. Te lo digo para que lo sepas. O sea, tienes que... ¿Cómo te lo diría yo?
Yo que no me lo esperaba, porque el otro día no sabía nada, ya lo estaba echando de menos el otro día que aún estaba. O sea, hoy todavía le echaré más de menos, porque le quiero mucho.
Nos estará escuchando, ¿eh? Hoy, además, él, con esta victoria del Madrid, estará escuchando la radio.
Esté, sí.
Allá donde esté.
Ha sonado así.
Allá donde esté.
Miramos al cielo y te vemos, David.
No perderá detalle.
No, hoy de esos días que se lo graba y se lo escucha varias veces.
Mañana en la bicicleta.
Totalmente. Y entrenando, mientras entrena al Villarreal C, pues ahí está. Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Estás feliz?
Sí, bien, pero vamos, lo esperaba, ¿eh? Tampoco es que haya sido.
Tienes la barriga muy llena también tú, ¿eh? Lo esperaba.
No, bueno, vamos. Pero es que viendo lo que se veía, claro, a mí me llamaba la atención escuchar a Xavi el otro día decir que estaban cerca de la excelencia. Digo, joder, si el Barça está cerca de la excelencia, ¿lo del Madrid qué es? O sea, es ciencia ficción, es el ya estar al lado de Dios Padre, yo qué sé, no sé lo que es lo que es lo del Madrid.
Roberto
por eso
Palomar.
Te digo que lo esperaba. O sea,
no. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú lo esperabas?
Tanto no.
¿No?
Tanto no. Yo creo que el Madrid, para mí, partía como favorito, pero para esta soba de hoy no la veía.
Vale. Está Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Buenas, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana de audios de bar? ¿Qué reacciones hay? ¿Gustan?
Bueno,
¿no gustan?
Que mira, han ido. Decías tú que a lo mejor no iban porque les iban a escuchar.
No, yo no dije
iban
eso.
Iban a ir menos. Sí,
yo
dejaste
dije...
entrever. De
no, yo dije
maliciosa.
Que había gente que lo decía, que es una cosa, un truco sí. Que me enseñó Lama. Que decir, hay gente que dice eso
sí,
y no, así no.
Iban a ir. Pues mira, primer partido de liga, pum. Primera revisión, el partido del viernes. Así que, bueno, pues cuando tengan que ir, irán, y cuando no tengan que ir, no irán. Uh-huh.
Me ha sorprendido mucho.
No deja de ser curioso, Juanma, que ¿sí? en dos partidos de semifinales y una final
no haya ido,
no haya ido ni una vez a revisar.
Hombre, claro. Basta que lo queráis.
Es llamativo, ¿no?
Basta sí, que lo queráis para que no vienen.
Sí, claro. Ya, pero a mí me hace pensar en otras cosas.
Te lo voy a explicar en otras palabras.
Sí, explícamelo.
Mira, en una Supercopa de España, que es un título importante, el Comité Técnico de Árbitros pone a los árbitros que considera que están en mejor forma, con lo cual la probabilidad de que un árbitro que está en buena forma falle es menor que uno que no lo está.
O sea, que el 90% de los árbitros que arbitran en la Liga Española no están en forma.
El 90% de los árbitros no, porque el 90% de los árbitros no van al monitor, porque ese no es la media.
En cada partido de Liga Española, si quieres lo repasamos, las veces que se va a mirar.
Yo te lo digo, en
el VAR.
Luego, la media es una revisión cada tres partidos.
Luego seguimos con este tema.
Dato mata relato.
Y está Mónica Marchante, que creo que ya está en su hotel en Riad, que saldrá mañana para España. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Salís mañana, ¿no?
Bueno, dentro de un rato casi. Tenemos que dejar la maleta... pues en unas 2 horas ahí en recepción y a las 9 de la mañana nos vamos.
Ah, vale,
o sea, a las 7 vuestras.
Del postpartido, te he escuchado, te he visto con
ha intentado el regate, pero vamos, como garrincha por un lado, por otro,
te has arrimado a Florentino, pero es que no ha habido manera. No ha habido manera.
Era Rüdiger, infranqueable, Mbappé, ni por Negreira, ni por Superliga.
Claro, es que además Florentino tiene un truco, dice, es que hoy no es el día. Y dice, coño, si es el único día que hablas, ¿cuándo te voy a preguntar? Y que hablarás todos los días.
Oye, me gusta que digas esto, Juanma, porque hay gente que te dice, es que ¿cómo se le ocurre preguntar por Mbappé? Pero si es que Florentino solo habla el día que gana un título.
Claro.
Entonces eso quiere decir que depende de las temporadas. Hay años que habla una vez, otras que dos, y las mejores 4. Pero claro, hay que pensar que llevamos mucho tiempo sin oírle, han pasado muchas cosas, se han escrito muchas cosas, y hay que preguntarle por Mbappé, además de felicitarle por el título, claro.
Es que lo que hay que decir es cuando te digan, no es el día, digo, dígame el día que voy, dígame qué día, el 13 de marzo, pues venga, yo voy el 13 de marzo a hablar con usted, pero es que no encontramos el día.
Pero bueno, la frase un poco más de la que se puede hacer una lectura es, pues, es que le preocupan todas las cosas que conciernen al fútbol español, una de ellas son los arbitrajes, claro.
Claro, sí, sí, pero...
La otra Superliga. La Superliga, supongo, ¿no, Mónica?
De la Superliga no.
Bueno, la Superliga de momento no concierne al fútbol español.
Ya ha dicho todas. Ha dicho todas. Ya está.
Bueno, lo que ha dicho es que mantiene una relación institucional muy buena con el Barça. Que Vinicius cada año va a ser mejor. Que cada vez va a ser mejor. Que le pide que marque más goles todavía y todo eso.
Que le pide, a mí eso me ha hecho gracia. Que le pide que marque más goles. O sea, el día que marca 3 goles le pide. Que bueno, lo ha dicho medio en broma y tal. Pero bueno, ahí ha quedado, ¿no? El hilillo.
No me digan coña. Ha dicho que marque más goles. Vale.
De hecho, le pido que corra más.
Sí, como diciendo, ya no les puedo pedir más.
Hacer gracia era la idea. Decirle a Valverde, le digo a Valverde que corra más y a Vinicio que haga más goles.
Y otra cosa que no ha dicho, pero que sí ha pasado, es que ha estado largo rato sentado hablando con el presidente de la gestora de la federación en funciones, Pedro Rocha. Eso no lo ha dicho él, pero lo he visto yo.
Ha comentado una cosa en la entrevista, que está muy contento con Ancelotti, dice que es un gran entrenador, dice dentro y fuera del campo, por su comportamiento y tal. Hay que decir que Florentino también estaba muy contento con Mourinho. Es decir, que se puede estar contento en esta vida con Ancelotti y con Mourinho, que no son como, vamos, como el agua y el aceite.
Bueno, yo con el comportamiento de Mourinho fuera no tengo constancia, por lo menos nunca públicamente dijo que le pareciera bien el comportamiento de Mourinho fuera del campo. En el caso de Ancelotti, yo creo que sí lo ha dicho, y creo que lo ha dicho con intención también, ¿no? De decir que ese es el camino del entrador del Real Madrid.
Vale.
O sea, como bueno, tiene que ser la imagen del Madrid.
Pues quédate en el tertulión, ya estamos todos preparados, ya está preparado también Miguelito y Elena Condis. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora me cuenta Elena la repercusión que ha tenido, se lo ha contado a Joseba, la repercusión que ha tenido esta derrota en el seno del club, del Barça. ¿El Madrid cuándo llega a Madrid, Miguelito? Por si alguien quiere ir a Barajas a recibirles o lo que sea.
Pues el Madrid tenía previsto despegar más o menos sobre las 2:30 de la madrugada. Ya estarán llegando al aeropuerto, es un vuelo largo. Imagino que pues alrededor de las 9:30, 10 de la mañana llegará la expedición. Todos son buenas noticias porque tampoco hay que lamentar ningún lesionado. Dice Ancelotti que está en una nube, aunque sabe que cuando salga de esa nube, si algo se hace mal, le empezarán a llover críticas. Ha dicho que ha sustituido a Vinicius no para evitar problemas, sino para quitarle algunos minutos de las piernas porque estaba fatigado. Y bueno, pues un Ancelotti que consigue su título número 11 en el banquillo del Real Madrid, igual a Zidane, solo tiene por delante a Miguel Muñoz y ha superado también en partidos a Zinedine Zidane.
Elena, ahora me cuentas lo del Barça. Antes quiero preguntarle a los miembros del Tertulión si han olido un escándalo aún mayor, o sea, un marcador todavía mucho más sangrante para el Barça. Porque recordemos que el 4-1 llegó en el minuto 64, si no me equivoco, 63-64, había prácticamente media hora por delante. Y ahí el Madrid, si llega a pisar un
poco...
Expulsan después a Araujo. Si el Madrid llega a pisar un poco el acelerador, si llega a oler la sangre de verdad y llega a sentir un poco el hambre de aniquilar al Barça ahí, podríamos estar ante un marcador absolutamente escandaloso, ¿no?
Bueno, yo creo que con el 2-0 ya ha habido otra ocasión a punto de ponerse 3-0 el Madrid, sí, que hubiera sido prácticamente una masacre. Yo al principio no pensaba que iba a haber tanta diferencia entre los dos equipos, y el 4-1 luego lo ves con la ocasión al final de Brahim y tal, y se ha quedado un pelín corto. Si el Madrid hoy, por lo que sea, necesita hacer sangre, yo creo que le hubiera dado una auténtica zurra al Barça. Ha sido muy, muy superior.
Si el Madrid hubiera tenido que remontar una eliminatoria de vuelta, imaginemos, hubiera metido los goles que hubiera necesitado, sobre todo en el tramo del 4-1 al 90, como bien dice Rico, cuando el Barça se quedó en inferioridad, el Barça era un pelele en manos del Madrid, y el Madrid, tengo la sensación, más allá de los cambios para premiar a cinco jugadores, tengo la sensación de que el Madrid, entre que no ha querido hacer sangre, que estaban súper relajados, que no han querido acribillar, han levantado un poquito el pie del acelerador, pero bueno, no ha podido ser un resultado de escándalo.
Cuando han entrado Brahim y compañía, sí que se ha visto que estos entraban con ganas, porque además, bueno, para ellos esos minutos cuentan mucho, y sí que han salido con ganas de meter alguno más. Lo que pasa, no han podido, pero sí que tenías la sensación de que la superioridad del Madrid en cualquier momento se podía trasladar en algún gol más, vista la poca puntería de los del Barça en el área del Madrid.
Es que a mí me da la sensación... ¿puede decir por qué Munuera no aplica el reglamento en el partido de hoy? ¿Por qué pita en el minuto 90?
Bueno, porque es una final y no tiene ya ningún sentido, ¿no?
No, que no. Yo he visto...
Pero para el golaveraje, sí, no, para el golaveraje, claro que sí, hombre.
Yo he visto al Madrid meterle un meneo el Barça... Y el árbitro no pitaba en el minuto 90, ¿eh?
Pero no es lo mismo, perdona, Siro, no es lo mismo en una final de una competición que se acaba en ese momento. Escúchame.
Es que me da igual.
No, escúchame, que un partido de liga, que tiene repercusión los goles a favor y los goles en contra a final de temporada.
Yo sé por qué no he añadido, ¿eh?
No acabes enfadado por tres minutos.
No, pero es que no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué el árbitro no aplica el reglamento. O sea,
pues
si
ya
el partido...
te la ha contado, Juanma. Ese es el motivo fundamental.
Pues no aplica el reglamento.
A no ser que Fouto, que dice saber por qué...
No aplica el reglamento. Yo sabía que en las finales no hay que aplicar el reglamento. Cuando un equipo gana con diferencia, en las finales no hay que aplicar el reglamento.
En España-Italia de la Eurocopa de Kiev...
Pasó lo mismo.
Casillas le dijo al árbitro, pita ya... Porque allí no había ni golaveras ni remontada, bien. Y acuérdate que no se descontó. Más allá de que puede tener Siro razón, que yo en eso estoy de acuerdo con él, los reglamentos están para aplicarlos, se aplican unas veces y otras no, pero también es verdad que hacer escarnio...
El árbitro ha evitado el final porque estaba viendo que el partido estaba tomando un tinte...
Se lo ha dicho bastante Ancelotti. Que se estaba calentando.
Por eso ha pitado,
que para
y con
eso está
la experiencia
árbitro,
que tiene
para
este
que
árbitro,
no coja tintes, pita lo que vea y así no cogerá tintes.
Y efectivamente, si hay un
como
que es un partido que no es de
cartulina
de liga,
roja.
Pero perdón,
y a la, calle.
La modalidad esta que es que uno habla y el otro habla también y no entre vosotros.
Perdón.
¿Qué dices, Fouto?
No, decía que aparte de que son competiciones que la Supercopa termina y ya no hay ni golaveras ni nada de eso, que ya lo habéis explicado, el árbitro no ha añadido porque estaba viendo que el partido estaba derivando ya por una superioridad y que algún jugador podría acabar en una entrada peligrosa o lo que se estaba comentando en ese momento.
Yo creo que ha hecho muy bien el árbitro.
Dicho esto, armar un pollo por esto, chicos, yo ya es que empiezo a pensar...
Tampoco ha armado un pollo, ha preguntado.
Yo estoy preguntando si en una final que gana otro equipo con superioridad no se aplica el reglamento.
Respondiendo, te lo está contando el porqué, pero es tremendo. Yo creo que hemos visto magníficos arbitrajes. Esa es la realidad. Los dos partidos semifinales y la final. Tanto es así que no han necesitado que el VAR le corrigiera a ninguno de los tres árbitros. Oye, estamos hablando del árbitro. Yo creo que el árbitro ha hecho muy bien. Ha hecho muy bien pitando el final en el 90.
Si hablamos de esto un segundo más, es que tenéis gerencia.
Claro. Sí, el sentido común debe estar por encima del reglamento. El sentido común, como dice Fouto, como dice el propio Ancelotti, y como ha interpretado muy bien el árbitro, era innecesario que los jugadores estuvieran picados en el terreno de juego 3 minutos más.
Respondiendo a tu pregunta de si el Madrid ha perdonado una goleada, a mí es que me parece imposible que un equipo en un partido de tanta rivalidad perdone. O sea, me parece imposible. Pero la sensación la he tenido más veces cuando el Madrid ha ganado al Barça. Que si... es que yo no le veo atacar desesperadamente a por la manita, por decirlo en plan aficionado forofo. Sí, o sea, es que yo creo que todo lo que hubiera apretado lo hubiera convertido en ocasiones de gol. Es que el Madrid ha tirado, me parece, a puerta 5 veces y le he metido 4 goles.
Pero la sensación cada
a puerta han tirado las mismas veces, uno y otro.
No, nos ha dado la sensación de que el Real Madrid, no ya en los últimos minutos, ni cuando va 2-0, en general en el partido, no ha jugado al 100%, que se ha regulado algo siempre.
Totalmente. No ha tenido que apretar. Esa es la sensación, por lo menos la que he tenido yo, que no nos ha tenido... que emplear, bueno, las circunstancias del partido le han favorecido mucho, es decir, a los 10 minutos ya podía estar en modo más contemplativo, vamos a decir, esperando su oportunidad sin tener que ir a por ella porque ya llevaba 2 de ventaja. Y eso se trasladaba al espectador y decía, si estos tíos aprietan, igual meten más.
Ancelotti, al acabar el partido, ha dejado claro que el partido ha sido muy difícil, que el Barcelona ha hecho un gran rival.
Porque es un señor.
Porque es un señor y porque en el fondo él sabe y no le gusta, porque eso a los entrenadores no le gusta, que sus equipos compitan por debajo del 100%, que se guarden algo. ¿Por qué? Porque no le gusta que cojan esa dinámica nunca, porque luego llegan momentos donde efectivamente hay que tirar del 100% y entonces no lo encuentras. Pero yo creo que ha dejado esa declaración para en el fondo esconder lo que a él no le ha gustado, que es, hombre, nosotros tenemos que competir más, con independencia de que el rival se nos lo ponga fácil, ¿no?
Yo ha habido momentos en los que le he visto peor para el Barça, que sobre todo en el 2-0. Ahí sí pensaba que le podía caer una buena goleada. Luego con 2-1 de repente he visto que había partido. Y a raíz del penalti creo que el partido se había terminado. Y discrepo con que el Madrid... A ver, bueno, claro, si a lo mejor hubiera apretado más, hubiera... necesitado hacer más goles, los hubiera hecho, pero yo no creo que hubieran perdonado, porque de hecho los chavales que han salido desde el banquillo, todos han salido con ganas de demostrar y de hacerlo bien y de hacer goles, si hubieran podido.
No han tenido el ritmo que, yo qué sé, el del Barça cuando le mete 5 al Madrid, o el del Bayern cuando le metió 8. O sea, que tú ves ahí ese equipo que dices, uy, es que no va a bajar. Y el Madrid iba como haciendo la goma. Ahora 3, venga, si puedo meter el cuarto, vale, pero tampoco desesperadamente. De otra manera, es que creo que hay una diferencia de calidad, de pierna y hoy encima táctica, que es a día de hoy insalvable para el Barça. De calidad, porque creo que quitando Araujo, tal vez De Jong o Pedri, ningún jugador del Barça sería titular en el Madrid, creo, ¿eh? Hombre, Ter Stegen, si está perfecto.
Pero Paco, Araujo no, pero no Araujo.
No, el de ahora, vale. Por eso te digo que es que tengo dudas de encontrar 2-3 jugadores que pudieran ser titulares en este Real Madrid. De banquillo, ni te cuento. De piernas... el año pasado el Barça se hinchó a robarle balones al Madrid en la presión arriba, en esta misma final. Y le quitaba un montón de balones, robaba arriba, presionaba arriba, no sé si era hambre, piernas, o que estaban mejor, o que eran otros jugadores, o que estaba Gavi, no tengo ni idea, no lo sé.
Gavi es contagioso.
Sí, eso es verdad. Pero a día de hoy las piernas del Madrid no las tiene el Barça, vamos, digo lo mismo que el otro día contra el Atlético de Madrid. Solo Camavinga tiene más piernas que todo el banquillo del Atlético de Madrid, pues soy lo mismo que todo el banquillo del Barcelona. Y luego encima, en lo que siempre era superior el Barça-Madrid, o casi siempre, en los enfrentamientos, es en ese juego interior que desde Guardiola está heredadísimo, que es los interiores se mueven a las espaldas de los centrocampistas, buscan el pasecito o el desmarque entre lateral y central. Pues hoy Ancelotti ha dicho, Bellingham no me defiende la banda, me la defiende Vinicius, que tampoco Araujo va a atacar permanentemente. Entonces estaban 4 tíos, Valverde casi no ha atacado, Kroos muy fijo, Tchouaméni y Bellingham tapando todos los pases del Barça. O sea, para mí ha habido baño físico sí ha habido, de calidad y encima táctico. O sea, es que no ha existido la final, solo si el Madrid se relajaba.
Pero sobre todo para mí hay un baño clave, que es cómo compite el Madrid y cómo no compite el Barça. El Barça, Paco, es un equipo que no compite. O sea, lo peor que pueden tener los bloques, los conjuntos, es saber competir. El Barça ahora mismo es un equipo muerto. No compite, no gana un balón dividido, no va al choque, no encima, no hace faltas, no recupera. ¿A dónde vas? Claro, te vale pues para ganar en el último minuto a la Almería, para remontar en el último minuto al no sé quién, pero cuando te llegan equipos serios, este equipo del Barça son auténticas madres que no compiten, madres.
En el centro del campo no se roban balones, nada. Eso facilita que en los contragolpes del equipo contrario los defensas del Barça parezcan peores de lo que son en este momento. Y yo diría que cualquiera que haya seguido la trayectoria de Xavi le habrá oído hablar muchas veces de que él, para él el fútbol es espacio y tiempo. Bueno, pues esas dos cosas, el espacio y el tiempo, hoy se las ha concedido al Madrid. Le ha concedido 40 metros por detrás de su defensa para que corriera Vinicius o corriera Rodrigo.
Un suicidio.
Y le ha
sobre todo si no presionas a Mega.
Naturalmente, tiempo para que los centrocampistas pensaran sin ninguna presión por parte del Barcelona y para que los delanteros del Madrid en el ataque, en el espacio, tuvieran el tiempo necesario para decidir lo correcto que era meter gol.
Claro,
y
pero así, si, no, días, si no quitas una arriba, que el año pasado sí las quitaba, pues retrasa la defensa.
Pero es que no ha habido ninguna presión hoy, ¿no? Que Vinicius y Rodrigo te pueden correr la espalda, estaba claro y te lo pueden hacer y son muy buenos en eso, es la especialidad. Pero luego el que tiene que meter el pase de frente, sea Bellingham o Kroos o quien le toque, es que aparte de la calidad que tienen, lo han hecho con muchísima comodidad.
Es que tienen mucho sitio para hacerlo.
El pase, de Bellingham, que es buenísimo, tiene encima cerca dos jugadores del Barça que le han mirado, se han limitado a mirar a Bellingham. Entonces, es imposible. Para mí
el Madrid tiene gravísimo. Muy buenos pasadores. El Madrid hay que presionarle mucho si juegas con una defensa adelantada. Madrid tiene gente que corre muy bien a la espalda de la defensa y, por lo tanto, tiene que tener una gran vigilancia. El portero tiene que jugar en la media luna, si quieres jugar de esa forma.
Pero Cañete, es que no tiene el Barça para defender a ese equipo del Madrid, no tiene jugadores.
No tiene para jugar como ha jugado hoy. O sea, para querer apretar arriba o querer establecer en el centro del campo una línea de control, no tiene. El Barça ha jugado hoy con cuatro jugadores con conceptos defensivos. Yo diría 3.5 en defensa, porque a Valde le voy a dar medio jugador, es defensivo, medio ofensivo, y uno, o sea, y medio en el centro del campo, que es a lo mejor Sergi Roberto, ¿no? Por las piernas, porque corre más que los demás. Pero es insuficiente. Es insuficiente jugar con cuatro hombres con recursos defensivos contra un equipo que te ataca bien y que históricamente es un equipo que hace goles.
Decía que teníamos pendiente saber cómo ha sentado esto en el club, en el Barça. Ahí estaba Laporta, ahí estaba Juste, Deco. Elena, ¿qué sabemos de lo que pasa por la cabeza de incluso de Xavi, de esta situación?
Xavi ha dicho que está preparado para aguantar críticas porque hoy, dice, si son merecidas. Ya han llegado las primeras, es de un medio afín. La portada del Sport de mañana es contundente. Humillados, una derrota que exige tomar decisiones. Deco, ya lo escuchas con Mónica Marchante, ha dicho que la derrota no cambia nada, que confían en Xavi. Yo lo que he hecho justo después del partido es preguntar a varios directivos cómo veían la figura de Xavi y cómo veían la situación. Y textualmente me decían: confiamos en Xavi, seguirá hasta final de temporada, calma que saldremos de esta, no podemos hacer más que confiar. A final de temporada ya haremos balance de lo que ha pasado y Xavi sigue como nuestro entrenador. Confianza en él, no podemos bajar la cabeza. Si nos tumban, nos levantaremos. El penalti es cierto que es muy discutible, pero no es excusa. Hoy no hemos estado bien, el Madrid nos ha pasado por encima.
A mí me parece que Xavi y el estado actual del equipo es un problema, pero no es el gran problema del Barça. Claro, el gran problema del Barça es no tiene un duro para fichar. Tiene una cantidad de socios ingente que ha pasado de abonarse este año en el traslado a Montjuïc. O sea, está ahora mismo sin una casa, en una casa de alquiler en la que no está nada cómodo. Tiene un presidente que sale más de juerga que victorias tiene el equipo. Está todo el día de festejos para aquí y para allá. Es súper feliz. O sea, me parece que es una institución en franco peligro. No el club que puede hacer una mala temporada la puede hacer. Todavía puede enderezarse.
Rico siempre ha dicho con nosotros la frase de me preocupa el club más que el equipo. Siempre ha dicho me preocupa el club.
Sí, a mí siempre me ha preocupado la institución, no ahora ya, hace años, porque el club no es que ahora esté infinitamente peor de lo que estaba años atrás. Lo que pasa es que hasta hace poco el equipo sostenía al club, pero ahora ya no, el equipo no lo sostiene. Y yo entiendo esta frustración que hay con Xavi, y no se tome esto como una defensa a la continuidad en el cargo. Yo lo que quiero decir es que después de todo lo que hemos comentado sobre la plantilla y los titulares del Barcelona, no sé qué otro entrenador le podría sacar un rendimiento mayor, tal como están las cosas, porque en el centro del campo el que quiera elegir normalmente pondrá a los mismos tíos que ha puesto hoy Xavi, delante Lewandowski va a jugar, jugará Yamin o Ferran, y el problema sigue siendo de juego y de capacidad o disciplina defensiva, que no tienen ninguna, ni empezando por la extremo izquierda y acabando por el portero. Y todo eso, un entrenador nuevo no puede cambiarlo en dos días con la exigencia que tiene el Barcelona. Y luego hay otro problema, el límite salarial. Lo mismo que pasa con los jugadores, que no puedes fichar a nadie. Y yo pienso que si encima fichas y te equivocas, porque si tú lo que estás necesitando es un centrocampista, ¿para qué te gastas 30 millones en Vitor Roque si luego no puedes fichar al centrocampista?
El problema, bueno, es el club, pues, de verdad.
La cuestión...
Sí, pero Miguel, más allá de todo lo que dices, que es una realidad y que nadie la puede discutir, hablando de fútbol, yo creo que Xavi está vendiendo un mensaje muy equivocado.
Es que yo está también vendiendo
está vendiendo un mensaje de rico cuando él no es rico. Cuando digo de rico, está hablando de la excelencia, del crucifismo. Yo creo, perdóname que te diga, yo creo que está engañando a los socios del Barça. El Barça ahora mismo, con lo que tiene, es imposible que llegue al cruifismo, al ADN culé. Es imposible. Sería más sensato por parte de Xavi decir, mire, tenemos lo que tenemos, vamos a pelear, vamos a luchar.
Pero, perdona,
no vamos
Manolo,
a
lo dijo. Lo dijo después, dijo? En el último partido de Liga del año, antes de subirse al avión para jugar aquel amistoso.
No, dijo que no eran el Barça de Guardiola.
Bueno, vino a decir
pero
eso.
Pero ayer dio una rueda de prensa, sí, pero en la que habló del ADN del Barça. Hay que recuperar el curifismo. Ayer dio una rueda de prensa, que no sé si la oísteis, sí. Que era una rueda de prensa sí. Que yo no sabía si era Xavi o Alicia en el País de las Maravillas en el que hablaba, porque vamos, no me lo creía.
No, pero Manolo, vamos a ver, ayer lo que dijo es que para ganar al Madrid, lo que nunca le ha pasado al Barça es que haya ganado al Madrid siendo inferior. O sea, él se puso en esa situación y lo que dijo es que la manera que tenía el Barça, la única manera de ganar del Madrid era recurrir al ADN y buscar dominar desde el balón. Pero eso, yo no creo que esté engañando a nadie diciendo eso. Eso es lo que él piensa que tiene que pasar. Lo que pasa es que no lo consigue. Y a todo lo que estabais diciendo, yo añadiría algo más. A mí me parece que hay un estado... Déjame un segundo, Manolo. Hay mucha diferencia entre a la puerta, vaya donde vaya y haga lo que haga, siempre está eufórico, de fiesta, contento, disfrutando la vida. Y yo veo al equipo, a los jugadores y a Xavi especialmente, y especialmente hoy, abatido. O sea, es como un equipo, como si tuviera un estado de ánimo de melancolía permanente, cuando el presidente es todo lo contrario. Hubo una época en que el fútbol del equipo era un fútbol exuberante que encajaba perfectamente con la manera y la personalidad de Laporta. Ahora es que tengo la sensación de que cada uno va por un lado.
A mí me da la sensación, si Mónica, que muchas veces nos sorprenden las... Esto es pura opinión, no tengo ninguna información al respecto. Nos sorprenden las declaraciones de Xavi ponderando el buen juego del equipo cuando a todos los demás nos parece lo contrario, porque es que yo creo que Xavi realmente conoce el nivel de su plantilla en este momento, de sus jugadores, y él mismo se sorprende de ciertos resultados positivos y se deja llevar por el marcador y habla de juego cuando únicamente debería referirse al marcador. Los resultados son tremendos, porque días como hoy, un marcador de 4-1 es como la sangre, es muy llamativa y a lo mejor solo te chorrea un poco la nariz y no te pasa nada. Pero es que en el Barça esto es una constante. Juega con una limitación de calidad de tal calibre que desde septiembre hasta el día de hoy solo ha ganado un partido por 2 goles de diferencia, el del otro día contra Osasuna, nada más. Con lo cual...
De todas formas, Miguel, cuando las sensaciones son tan malas, siempre se tiende a dramatizar más de lo que se debería en algunos casos, porque yo dudo mucho que no haya ningún entrenador que no sea capaz de sacar más rendimiento a esta plantilla.
Totalmente.
De verdad, lo dudo mucho. O sea, otra cosa es que el equipo no esté bien, pero no hay ningún jugador que esté en su mejor versión. Yo insisto, digo todas las semanas lo mismo, pero me da la sensación de que Xavi no encuentra con la tecla de lo que le pasa al Barcelona.
Yo creo que ha perdido mucha autoridad desde aquella citación de Amberes.
No, pero está jugando mal desde antes, ¿eh?
Sí, mal está jugando desde antes. Pero ahí ha perdido, yo creo que toda la autoridad, toda la ascendencia sobre el grupo. Yo creo también que el momento individual de cada uno de los jugadores que juegan en defensa tiene que ver mucho con que se sienten con una desconfianza muy grande porque solamente defienden ellos.
Claro, claro.
Y el año pasado fue un equipo que defendían 11, que fue el equipo que más corrió en el campeonato de liga. Y entonces veíamos a una defensa mucho mejor, a un portero impresionante, etcétera. Portero, los defensas necesitan del esfuerzo colectivo en defensa para crecer ellos. Ellos es un 4 tipos... o un solo tipo en las jugadas y demás. Ha habido una jugada clave, por ejemplo, que ha sido Christensen, que estaba, creo que ha sido el 4º gol.
Sí, lo he visto.
Que estaba en un duelo con Valverde. Christensen recula, le da espacio y tiempo a Valverde. Porque sabe directamente que si él llega y encima Valverde y pierde ese duelo, no hay nadie detrás que le salve. Entonces, el defensa lo que hace ahí es ser mucho más conservador y es mucho menos jugador. No estoy salvando el mal momento de Araujo, que es tremendo, de Koundé sobre todo, etcétera. Pero sí que es verdad que defensa y portero crecen con el sistema defensivo colectivo. Y esto no existe en el Barça. Por eso yo digo que si es verdad que falta un lateral derecho, que es verdad que falta un 5, que es fundamental, un mediocentro defensivo, que no te sirve el que tienes, de acuerdo, que hay cosas en la plantilla que no están bien hechas, pero con un equipo mucho más trabajado tácticamente, este equipo sería mejor, no hay ninguna duda, e individualmente también.
Yo sobre el discurso que decís de Xavi, creo que Xavi tiene varios discursos. Normalmente en la previa es más un discurso guardiolero, habla de la excelencia, del juego, bla, bla, bla. Cuando salen mal dadas, muchas veces ha acudido a las excusas. Hoy ni una, por cierto, claro, ni una. Hay que decirlo.
Bueno, es que Paco, pero no, ha habido es que las excusas hoy no existen.
Claro, pero ha habido días que ha acabado diciendo una frase parecida a la de Koeman, de esto es lo que hay. Entonces, claro, si empiezas el viernes siendo Guardiola y acabas el domingo por la noche siendo Koeman, digo en los mensajes, quiero decir, Xavi se deja muchos girones de credibilidad porque él mismo se pone el viernes, o a principio de temporada, o cuando llegó, el listón altísimo aquí.
Pero sabes también por qué creo que es.
Hay que ganar.
Pero Paco, ¿sabes lo que yo creo? Que él todavía se sigue sintiendo jugador. Es que yo estoy convencido que Xavi se ve todavía futbolista. Y él ve el partido desde fuera como si estuviera dentro. Yo me giraría, apoyaría aquí, iría por detrás, corrige. Porque él todavía no ha percibido que esto que tiene. O sea, es que no tiene solución porque él tampoco se las encuentra.
Pues yo creo que él chicos, se siente un poco en la obligación de ilusionar un poco también a la
sí, gente. Pero que lo que no vale es poner el listón alto y luego pasar por debajo.
Coño. No, claro, pero ilusionar es salir y decir voy a ganar la Champions y la Liga, pero no, hombre, eso no vale.
No.
Que es que eso es ilusionar, es que lo demás, al socio del Barça que ha ganado todo en su vida, ¿qué le va a ilusionar? A Osasuna le ilusiona decir, vamos a la Superliga, a la Supercopa, a ver si ganamos la esa. Pues
no,
ilusiona.
No le puedes contar películas.
Claro, pero no le puedes contar milongas.
Claro,
la gente del Barça, está harta de que le pretendan engañar, claro.
Claro.
Cuando tú vienes de ganar como le ganas a Las Palmas, cuando vienes de
el
pasar
equipo ganó la Liga el año pasado.
Almería.
Sí, pero ganó la Liga el año pasado. ¿Eh?
Pero sí, pero el año pasado. Este año lleva lo que lleva.
Vale, pero
jugando a lo que juega.
Pero escúchame, Juanma, ganó la Liga el año pasado y hay que darle mucho mérito. ¿Qué hizo en la Champions? ¿Qué hizo en la Europa League?
Mal,
porque es que se nos olvida. ¿Por qué? Porque es un equipo que el año pasado, muy bien, se aprovechó de la irregularidad del Madrid, que no le
corrió,
estoy quitando mérito.
Corrió,
que no
le llegó.
Le llegó con correr.
Claro ejemplo
bien,
de lo que está sintiendo.
Con correr le llegó para ganar.
Y tener a Lewandowski que le ganó
mérito. Esperad un segundo, que tenéis muchas ganas de hablar, pero hay que escuchar a los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? ¿Qué cantidad de oyentes hay escuchando? De verdad, qué maravilla ver las cosas. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Es tremendo la cantidad de mensajes que están llegando. Uno decía, en los últimos 3 clásicos, el Madrid le ha endosado un 10-1 al Barça, y todo después de que Xavi dijera que la Supercopa suponía un punto de inflexión. Menudo visionario el de Tarrasa. El problema del juego del Barça es culpa del entrenador, el entramado defensivo igual, y nos quieren convencer que esa plantilla no da para más. Por favor, que no hay entrenador y punto. Hoy se ha plasmado la realidad. La templanza de Ancelotti ha vencido a la desesperación de un Xavi sin rumbo. Y añado a todo esto que si el Barça estuviese bien económicamente, Xavi se quedaba hoy en Arabia con el finiquito en el bolsillo. ¿Sabíais que en el 5-0 del Barça de Guardiola al de Mourinho se descontaron 3 minutos? Pues hoy Ancelotti le ha pedido por favor al cuarto árbitro terminar en el 90. He ahí la diferencia entre unos y otros. Con los argumentos que dais, el árbitro tendría que haber pitado el final en el minuto 70. Me habéis convencido. Y para terminar, una pregunta para Cañizares. Le dice un oyente, el arquitecto Mateo Alemany, ¿qué buenos fichajes ha hecho? Ferran Torres, 60 millones. Rafinha, 60 millones. Koundé, otros 60 millones. Y Lewandowski, 60 kilos. En total, son 240. ¿Qué buenos fichajes hizo el bono de Mateu?
Por alusiones, Mateu llega cuando Koeman dice que esto es lo que hay, y cuando se va, el Barcelona vuelve otra vez al discurso de esto es lo que hay. Pero mientras, era un equipo que al menos ganó la Liga y no hacía el ridículo de esta forma.
12 de la noche y 37 minutos, una hora menos en Canarias. Hay que hablar de muchas cosas, por ejemplo, de Vinicius, del partido de Vinicius y de lo que ha dicho después. No se lo pierdan.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, es decir, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Vinicius ha sido el MVP del partido, ha marcado 3 goles, ha dicho Ancelotti que han tenido que pasar 2 o 3 partidos, pero que ha vuelto Vinicius en su mejor momento, en su, a ver, su mejor versión. Y Vinicius ha hablado después del partido, en sala de prensa, y es la primera vez que entona un poco el mea culpa por esas cosas que molestan de Vinicius, que nada tienen que ver con su fútbol. Que tienen que ver pues con sus gestos, con sus enfrentamientos con rivales, provocaciones, miradas, gestos, etcétera. Esto ha dicho Vinicius.
La verdad que yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo, porque al final sabe que va a salir en la prensa que Vini ha hecho eso, que Vini ha hecho la otra cosa. Intento al máximo estar muy tranquilo y centrado en el partido para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo. Las veces hablo demasiado, a veces hago regate que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando, y quiero mejorar, y Mister me está enseñando todos los días lo que tengo que hacer, y mis compañeros también.
A mí me parece que ha estado en el campo de estrella mundial. Por ejemplo, Cristiano nunca le marcó 3 al Barça. O sea, ha marcado los 3, uno de penalti, pero lo fabrica él, y ha iniciado el cuarto. O sea, me ha parecido...
Y ha provocado la expulsión de Araujo.
Y en la sala de prensa me parece que ha estado de 11. O sea, es decir, increíble. No soy un santo, pero tengo que mejorar. A veces hablo demasiado, a veces regateo cosas que no tengo que hacer. El míster me enseña, y luego un tramito que faltaba...
Sí, lo de la magia de Brasil, sí.
No, y que luego él en casa ve los partidos y también se da cuenta de lo que tiene que mejorar. Es reconocer que es un tío caliente, pero que intenta pelar los defectos que tiene. Ahora,
pero sobre todo que lo ha dicho el día en que él lo ha abordado.
Me ha encantado. Contra el Barça, sí,
claro,
sí, sí.
Que hoy contra el Barça es para que te vengas arriba, te crezcas. No, hoy cuando ganas es cuando tienes que demostrar que sabes ganar. Que saber ganar es muy difícil, ¿eh? Y él ha demostrado hoy que sabe ganar.
Yo creo, Vinicius hoy ha dado un paso importante, ¿eh? Con estas declaraciones.
Lo tiene que dar a partir del próximo
partido. Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores. Se ha mostrado también reconociendo, pues eso.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Conocimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
Nunca.
Sí, es verdad.
Y sorprende que sea en una rueda de prensa, quiero decir, no era una entrevista
ha sido,
íntima
sobre
de 20
todo,
minutos.
Más allá de lo que ha hablado, que también, como tú comentas, Paco, sobre todo ha mostrado humildad por primera vez en su vida. Esa es la realidad. Y lo que se ha demostrado claramente, que cuando él se pone a jugar al fútbol, hoy se ha puesto a jugar al fútbol. Hoy le han recriminado. Le han recriminado cuando se ha tirado en el área, según el Barça. Mentira, ha sido penalti para mí. por cual sea, cuando le ha sacado la segunda tarjeta a Araujo, mentira, le ha pegado una patada tremenda a Araujo sin querer, pero le ha pegado una patada tremenda sin querer, y solo se le ha escapado cuando ha mirado al banquillo y ha dicho 4-1 al banquillo del Barça. Pero realmente hoy ha hecho un partido centrado únicamente en el fútbol y por eso le ha salido también, y solo ha cometido el error de entrar un poco en la provocación de injusta en este caso, porque él no había hecho nada. Las dos veces que se ha tirado al suelo, las dos tarjetas de Araujo han sido claras. Ha tenido que soportar a Ferran, a Xavi, a todos los que han ido ahí a increparle, ¿no? Porque pensaban, claro, que echa, ¿cómo es? Cría fama y échate a dormir, ¿no? Pero realmente hoy no ha participado con nadie. Ahora, solamente en ese momento es cuando ha fallado. Pero desde luego ha sido la primera vez que se ha mostrado como una persona humilde. Y yo creo que él ahora, que seguramente no es tonto y escuchará que después de esto va a recibir elogios, se dará cuenta que ese a lo mejor es el camino. Por el camino digo, no es soy más guapo, soy más chulo que nadie.
Yo Santi, perdona.
El partido es cuando tiene, a partir de hoy es cuando tenemos que ver en el campo si ese acto de contrición o esa buena voluntad que tiene de no entrar en todos los follones y algunos provocarlos es algo más que una declaración de...
Este año está mucho al menos que el año pasado, ¿eh?
Yo siempre he pensado que esos problemas que ha tenido Vinicius de no centrarse en el partido eran producto de la frustración. Hoy ha hecho un gran partido, por lo tanto tenía seguridad en sí mismo, por lo tanto es un chaval también más maduro, que seguramente ha llegado a conclusiones viendo que hay comportamientos suyos que no le estaban haciendo bien, incluso respecto a sus compañeros, que no le estaban haciendo bien al equipo, pero también coincide con que cuando le salen las cosas bien y no tiene esa frustración, él está más tranquilo.
No, pero es listo y aprende, ¿eh? Igual que un día Bellingham le dijo, sonríe, claro, y hoy Ancelotti le ha dicho, taconcitos no. Taconcitos no.
Yo creo, hemos visto meter la pata incluso jugando bien, ¿eh?
Y yo creo que es al revés. Cuando se olvida es cuando juega bien. Os voy a recordar, por ejemplo, un partido que todos tendréis en mente. Final de Copa frente a Osasuna. Arranca el partido sin saludar al árbitro.
Sí, peleado.
O sea, ahí no estaba frustrado, ¿eh? No había empezado el partido, ¿eh? No había fallado nada. Y arranca el partido discutiendo con todos los jugadores de Osasuna. Luego jugó bien y luego el Madrid ganó, etcétera. Hay muchos partidos que va predispuesto a discutir, a tirarse al suelo, a discutir con el jugador, con el rival, a discutir. Claro, eso lo capta también el rival, pues, y el rival
yo creo
también
que ahí,
provoca
en esa actitud en esa actitud de Vinicius del año pasado, parte de culpa la tiene alguien del club, no sé quién, que trató de convencerle como que en el fútbol español no se le protegía, que los árbitros no le cuidaban, que todo era hostilidad contra él y que en Europa la cosa estaba mejor organizada que en España. Y yo creo que eso de no saludar al árbitro era fruto de eso, de que él llegó a la conclusión de que aquí estaba maltratado por los árbitros, por los rivales y por todo el mundo.
Solo por vestir una camiseta de un equipo grande, en el Barça, en el Madrid, en el Atlético, en algo de menor medida, pero también el jugador está protegido en este país.
Sí, sí.
Donde no está protegido es cuando juegas con otra camiseta de otro tipo. Seamos honestos, ¿no?
Sí, eso es.
Yo también, de todas maneras, antes sí. Habéis dicho que Xavi y Ferran se le han hecho encima. Yo tampoco descarto que él haya dicho algo. De hecho, a mí me ha parecido
seguro,
que él decía algo.
Seguro, seguro.
O sea, tampoco vendamos que es que
la
gente se echa encima.
Eso que acaba de decir, que ha dicho, él algo ha dicho al banquillo, no, seguro.
Y algo el banquillo le diría a él. Porque
también.
Es que siempre reacciona, igual le han dicho, oye, no simules o no le metas.
Empieza
Ferran.
Araujo le ha hecho falta.
Empieza Ferran, que salta del banquillo y casi se mete en el campo a gritar.
Por cierto, una cosa, Bellingham no es tampoco ningún santo, ¿eh? Bellingham es muy listo en el campo,
No hay ninguno santo en el campo.
Ser listo no quiere decir que no sea santo.
Bueno, pero que las mata callando, Bellingham.
Bueno, yo veo que debo ser...
Yo a Bellingham no le he visto hacer nada que sí le he visto hacer a Vinicius, ¿eh? Pero bueno.
Veo que debo ser el único, pero yo sigo pensando que la actitud de Vinicius es muy reprobable. Creo que su actitud, por lo general, es algo que no gusta nunca a los rivales. Nunca.
Sí, no solo del Barça.
Creo que calienta más los partidos de lo que debería. Y no digo por si juega bien o mal, independientemente de eso. Creo que no sabe ganar, que es de las peores cosas que le puede pasar a un deportista.
Por hoy, pero por hoy no lo dices, ¿no?
Sí, 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 por hoy también.
¿Hoy?
Sí, yo hoy, hombre, cuando se dirige al banquillo diciendo que van ganando 4-1, yo, a mí eso no me parece un deportista que sepa ganar. Yo eso no creo que se lo veamos a Toni Kroos o a Luka Modric.
Cuando Piqué hizo lo de la manita...
Bueno, es que a mí Piqué no me parece ningún ejemplo de un tipo...
Vale, vale.
Que sepa cuáles son los mayores valores del deporte. Digo, pero que... pero
a mí y a ti, que te conozco, te salta todo el banquillo del equipo de Petón con el que jugamos, y tú vas 4-1, le haces una barbaridad mayor.
Mira, Paco, tú juegas contra un equipo en el que juegue un futbolista con las características de Vinicius, más allá de lo deportivo, y lo quieres destrozar. Destrozar. Solo por la manera en la que tiene de encarar al público.
¿Vais a entrar en ataques personales?
Oye, ahí pongo la mano en el fuego por Paco, que yo juego a central con él. Sí, y en eso tengo que decir que jamás hemos tenido ningún problema, Paco y yo, con ningún defensa, con ningún delantero. Paco y yo hemos tenido comportamientos exquisitos con los delanteros contrarios.
Menos mal que García os destapó en su día y toda España pudo saber.
No, ese día yo no jugaba.
No, tú estabas de entrenador y fuiste expulsado también.
No, yo no fui expulsado. No estaba convocado. No tenía ni ficha, estaba convocado.
Bueno, pero te expulsó.
Retirar al equipo para no perder.
Qué vergüenza.
Y estamos diciendo que en un partido en el que se supone que es el ejemplo de la moderación y de cómo ha mejorado su comportamiento.
Momento.
Tranquilo, que estés todos de acuerdo. Si el único que discrepa soy yo. Pero decir que el propio Ancelotti le ha tenido que llamar la atención al pleno partido.
Bueno, vamos a ver.
Y también ha tenido un calentón con el resto del banquillo del Barcelona. Con lo cual, hombre, me llama la atención. Muchos jugadores de. Y no es por ser del Madrid, hay muchos jugadores del Madrid que estas cosas no les pasan.
El banquillo del Barcelona se ha levantado todo y ha salido un jugador que estaba cambiado ya fuera del partido, al campo, al borde, a recriminarle que se había tirado en una acción donde había sufrido una tarjeta amarilla y una patada a Araujo. Yo no te estoy diciendo que es un ejemplo de nada, ya lo sé. Aquí le hemos criticado muchas ocasiones, pero hoy en concreto se le pueden recriminar dos chorradas. La primera, que ha dado un taconazo en un momento del partido, se la recrimina Ancelotti, uno, y lo ha reconocido en rueda de prensa. Además, el propio Ancelotti y también Vinicius. Y la segunda es que ha respondido a una provocación del banquillo del Barça, porque hoy no se había tirado. Hoy había sufrido una entrada fuerte, que no ha tenido, que involuntaria, pero fuerte, de Araujo. Es muy distinto a cuando se tira, a cuando discute, a cuando protesta, a otras actitudes que ha tenido en otro momento.
Fíjate, si Xavi es protestón y han acabado... Xavi ha ido saludando uno por uno a todos los del Madrid y con Vinicius ha estado...
Bien Xavi,
cordial, pero bien.
Yo creo que estamos hablando de Vinicius exclusivamente de este partido. Y lo que le pasa a Vinicius es que tiene un currículum. Y un currículum no solo con el Barcelona, con muchos equipos. Por ejemplo, el Valencia. Sus actitudes no son correctas. Yo no digo que no le provoquen, pero lo que sí estoy de acuerdo con Gonzalo es que él tiene una tendencia desmedida a provocar a los contrarios.
Bueno, pues es que vale, pero alguien lo ha dicho, ha sido él. Pero él lo ha reconocido.
Hoy lo ha dicho.
Pero alguien, eso, y alguien en esta tertulia.
Por eso yo digo que tiene que. Tenemos que ver todo eso.
Claro, tenemos que ver si todo es el principio de algo
a partir
o no.
De la semana
pero es que
viene.
Pero es que nos están contando que estamos diciendo que Vinicius tiene un comportamiento ejemplar, cuando aquí hemos sido los primeros que hemos censurado ese comportamiento.
Pues ya está.
Ahora, pero hoy en concreto, hemos contado el relato como ha sido. Que tiene mucho que ver, no tiene nada que ver con lo que ha pasado anteriormente, que es otra historia.
Oye, por cierto. Como nos ha parecido que ha sido porque nadie de los aquí presentes hemos oído nada de lo que ha
¿El penalti de Araujo a Vinicius, os parece a todos penalti?
Penalti, claro.
A mí sí.
Sí.
A mí sí.
Es pitable. Le gana la acción, se pone delante y en ese momento ya está
perdido
Araujo.
Como muchos que hemos visto que no han pitado.
Ojalá.
Porque hay muchas faltas así en el área, no las pitan y es verdad que al delantero solo con tocarle le desequilibran. Y para mí eso es penalti.
Gonzalo, ¿para ti?
Yo ojalá marque un precedente y un antes y un después, ¿no? A partir de ahora...
Hay un precedente.
¿Qué manera de decir que
en Las Palmas...
Que a partir de ahora se piten los agarrones.
Sí, pero que en Las Palmas, que ya había un precedente, que no había que esperar a hoy, que hace una semana y media, en el partido Las Palmas-Barcelona,
por ejemplo,
pues ya se pitó.
Yo me pongo en el lugar de Araujo, ¿vale? Y entonces yo veo el clásico en el que a Araujo le pegan un abrazo por detrás en un córner que se va al limbo.
Y
no pasa
tumban,
nada.
Y lo
entonces,
tumban de espaldas.
Yo entiendo que soy Araujo y digo, ah, bueno, esto se puede hacer. No pasa nada. Pues claro. Bueno, pues entonces le voy a tocar un poco, le voy a coger un poquito del hombro para atrás en el tal. Ah, ¿me pitan penalti? Pues no lo entiendo. ¿Qué, cuál es el criterio? ¿Se pita o no, no se pita?
El criterio es Mallorca, que en ese momento, si no desequilibras a Vinicius, ahí Vinicius puede rematar para gol, porque estaba para rematar para
que
gol.
Sí, Juanma, pero que es que en todos los partidos vemos en los corners agarrones, no, pero agarrones no es flagrantes, mismo. ¿Eh? O sea, no, no te digo un desequilibrio de que un tío que le tocas en el hombro y tal, no, no, no. Agarrones flagrantes, que no se pitan.
Ya ves el judo.
Que tienes razón.
Entonces, yo solo digo que...
El Madrid.
Los agarrones que no se pitan son normalmente los que el jugador no tiene opción de jugar la pelota. No, o no está claro. No, o no está claro por parte del árbitro. Sí, no, ya sé que en el fútbol al VAR ha habido algún agarrón clamoroso que debía de, ser, de haber pitado. Pero lo que, yo, lo que voy es que el árbitro pita bien y aún así lo...
Estamos discutiendo un acierto, ¿no?
No, no, no. No, no, no.
Que ha pitado bien.
Pero ¿por qué? Pero vamos a ver. Pero ¿se puede agarrar o no se puede agarrar en el área?
Pero
no,
¿qué penalti?
¿No se puede agarrar?
No.
Joder, pues en la liga se agarra, en el área no pasa nada.
Pero una pregunta, no, dentro del área son penaltis.
Os lo estáis llevando a dos errores puntuales y no es verdad. Toda la jornada, todas las jornadas vemos agarrones dentro del área que no se pitan.
Pero el que no lo pite no quiere decir que acierte.
Hombre, si no se pitan nunca, entiendo que es que no será falta en los agarrones dentro del área.
Una vez se pitan y otras no.
Gonzalo, perdona, ¿me puedes responder? ¿Es penalti o no es penalti?
Que no lo sé, es que no, que no tengo ni idea.
No lo sabes, vale.
No,
¿cuándo
no,
dime no cuándo podemos, o sea, hablar del tema.
Depende, que yo solo digo que si esto es penalti...
Pues para no tener
que
opinión, vaya pollo esta montaña.
Que se mantenga el criterio.
No te va a contestar.
Bueno, oye, pero ¿qué más os da? No, oye, si sois 10 personas pensando lo mismo, porque una se piensa diferente, tampoco pasa nada.
No,
pienso diferente. Oye, que no vayas de distinto.
No sabemos cómo piensas.
Que vienes aquí en plan víctima, como que ya sé que soy el único que piensa así. Que no.
Porque no es cuestión de cargar los rifles, hombre.
Entiendo lo que está diciendo. Por ejemplo, habrá gente en Mallorca escuchándonos y el gol que el otro día mete el Madrid al Mallorca, hay un agarrón tremendo de
Carvajal a Raíllo. El abrazo.
Carvajal a Raíllo, que no es, se justo, pitó. Es justo el que va a interferir el remate de Rüdiger y no lo pitó. Eso es lo que él cuenta él. Otra cosa es que digas, para mí eso es falta... Y no se pitó. Para mí lo que pasa, lo de hoy es penalti.
¿Estás queriendo decir que el Madrid ha sido beneficiado hoy y el otro día también?
No. Yo estoy... A ver, Fouto, estate por lo que hablamos.
Estás diciendo que el otro día hubo un agarrón que favoreció al Madrid contra el Mallorca y que hoy había un agarrón que dice Gonzalo que no sabe si es penalti.
Sí, bueno, porque yo a lo mejor pienso que si se hace Rüdiger a Madrid mismo se lo pita.
Entonces, lo que interpreto es que está diciendo que al Madrid le benefician los árbitros, es lo que estáis diciendo. ¿Eso?
No, estamos hablando de los abrazos en el área. De los abrazos en el área. Lo primero que yo he dicho es que es penalti, lo primero. Claro. Pero que digo que hay gente que puede pensar, como Gonzalo, que hay que definir a ver qué es falta en ataque o en defensa.
Eso también le ha pasado al Madrid, Miguel.
Que seguro,
no tengamos memoria selectiva.
Que
el Madrid también ha habido agarrones dentro del área que no lo han pitado.
¿En esta tertulia, memoria selectiva? Ni hablar.
Mira,
no.
Lo único que solo le ha pasado al Madrid es que un jugador del Madrid empujara a otro y pitaran penalti. Eso sí le ha pasado al Madrid y lo pitó Mateu.
Bueno, o que uno cogiera el balón dentro del área con las manos y no pitas en
nada.
Mateu, bueno, por cierto, Mateu ya ha estado sembrado, ¿eh? Porque decir que la falta, que la patada que le pegan a Vinicius no era de amarilla y que él no hubiera pitado amarilla, digo, vale, pues hasta aquí. Ya es lo único que me faltaba por hoy.
Pedrito también ha dicho que tampoco.
Ah, bueno, pues nada, pues para
según el contexto del partido no tenía que haber sido amarilla, cosa que, por ejemplo, Lama y yo discutimos, ni contexto ni nada. Una patada fuerte.
Una patada al tobillo.
Si el fútbol es eso,
hay formas de entender las cosas.
A veces parece la vieja del chiste que se estaba confesando. Y dice, no, me tocaron el culo, pero eso es cuando fue. Cuando tenía 20 años, dice, eso pasó hace mucho. Ya, pero me gusta recordarlo. Se pone a hablar de ahora... Haberlo dicho entonces, si era falta de Carvajal, haberlo dicho el otro día. Hoy es un penalti, ¿de qué estamos hablando? Pues ya está.
Pues era, no,
si lo dijimos el otro día.
Pues ya está, ya lo dijimos el otro día. Y hoy, ¿es penalti? Ya está.
Pero ¿cómo no vas a comparar jugadas?
Pero si el otro día era penalti y hoy es penalti, pues...
Bueno, pero si no se pita, entiendo que es el criterio de los árbitros, será que esas cosas no se pitan, ¿no?
Que sí, que hay que
tener... Pues unas veces sí y otras veces no.
Los árbitros creo que han estado muy bien en esta Supercopa.
Hay que tener más criterio con la evidencia.
Pero vamos a criticar.
Pregúntaselo a los Asuna, Joma.
Ya, bueno, yo creo que han estado bien.
Bueno, yo te digo que le preguntes a los... Aquí, Alberto. Pregúntale a Alberto ¿Qué le parecen los árbitros?
La falta del
Alberto, ¿qué? Diles algo, hombre, ya que tengo cada familia que estás ahí. ¿Cómo estaban en Osasuna con los árbitros?
Pues siguen todavía muy enfadados por esas jugadas grises que entendían que caían todas en la blaugrana y especialmente por esa jugada de Araujo y Christensen, que era lo que precedía el gol de Lewandowski. Así que en el osasunismo la verdad es que no están muy contentos con el arbitraje. Perfecto. De esta Supercopa.
Bueno, pues oye...
En general, yo estoy de acuerdo con Santi, en general el nivel de los tres árbitros yo creo que ha estado de notable para arriba.
Sí. No han ido al VAR para que no los escucháramos, pero el resto bien todo.
También mí, en menos, general, también rico, en general hay que decir que el comportamiento de los cuatro equipos
bien.
Ha sido bueno. Sí, los no, cuatro equipos
y eso ayuda.
En y los hemos tenido un derbi y un clásico.
Han pero... ayudado mucho. Sí. A pero que los árbitros en la apreciación, no tengan mucho lío, ¿eh?
En la apreciación de las jugadas, tú dices, por ejemplo, yo digo, los árbitros han estado bien porque yo hubiese pitado lo mismo. Eso no quiere decir que otro vea la cosa y diga, oye, yo no hubiese pitado esto, correcto. Y hubiese pitado aquello.
Y una cosa, una cosa, el torneo tendrá lo que sea, que si Arabia, que si esto es la peor competición o el título más barato, digamos, o el menos importante del año, lo que quieras. Pero en una semana ves un derbi, ves un clásico, hay un equipo como Osasuna que vive un momento especial en su historia que es a este tipo de...
A ti te hubiera molestado que la final no fuera un clásico, entonces, ¿no?
No. Yo a lo que voy es que esto era un partido, una final a doble partido en verano, que veía muy poca gente y que y llegabas al Camp Nou, que yo he hecho partidos entre Madrid y Barça, entre Madrid he hecho finales de Supercopa entre Madrid y Barça, que en el Camp Nou no había ni un catalán.
No, que feo,
eran todo guiris y árabes
lo,
y
lo
con
feo
todo respeto.
De este partido bueno, es que sea en Arabia, porque todas las aficiones, salvo los 600 de Osasuna, que han sido unos valientes, normalmente no van a poder ir.
Pero eso, el formato es un acierto.
Claro, a mí me encanta que sea cuatro, aunque gane la Supercopa un equipo que no haya sido campeón. Pero es verdad que tampoco nos podemos poner muy cínicos con el asunto de Arabia, porque claro, al final muchas empresas españolas, gobierno español, muchas organizaciones internacionales tienen negocios con Arabia.
Que no, pero entonces
a mí me parece mal para la afición. No, ahora, hemos ido allí a sacar pasta, es todo por pasta.
Pero una cosa, no vayamos solo contra la federación y contra el fútbol. Hagámoslo con las motos, con los coches, con los jugadores de tenis que van a jugar torneos a este tipo de países.
Por eso.
Con todos los deportistas.
Bueno, y el Paco, fútbol saca este es mucho primer... dinero para el fútbol base, por ejemplo, de este torneo.
Si lo comparamos, Juanma, con el torneo de verano, si lo comparamos con el torneo de verano este que había antes, evidentemente es un acierto. El consumo de audiencia que hay ahora en enero, esta semana, no es igual que un partido clandestino en el 11 de agosto, eso está claro.
Perdona.
Y yo creo que es el primer año que se van contentos los cuatro clubes con lo que van a recibir económicamente, porque como sabéis ha habido muchos pollos, años que el Valencia, por ejemplo, incluso lo ha llegado a denunciar, pero este año se ha negociado bien y se han vuelto tan contentos en lo económico.
Italia lo copia hasta el punto de que este año ya también mete cuatro. Además, a la semana siguiente de la Supercopa Española es la Supercopa Italiana.
Bueno,
yo creo que el formato no es discutible.
Ahora lo contamos, es que tengo que parar. Una y un minuto. Sigue el tertulión en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
1:05, hora menos en Canarias, tramo final del tertulión. Esto es Tiempo de Juego. Y es Tiempo de Juego en este domingo de Supercopa. Y en una semana apasionante, la que tenemos por delante. Porque tenemos Copa del Rey martes, miércoles y jueves. Y el jueves tenemos el Barça a las 7:30 en Salamanca contra Unionistas. Que este fin de semana ha ganado su partido contra el Rayo Majadahonda. 2-1.
Sufriendo mucho, ¿eh? Sufriendo mucho 2-1 en el minuto 84.
¿Ha tuiteado algo Unionistas hoy después de la derrota del Barça? Algo como viniéndose arriba de broma, ¿eh? Es que ahora mismo me he leído la frase.
Y la sanción de Araujo es en Copa, ¿eh? Eso se cambia en el reglamento y a partir de ahora...
Se cumple en el próximo partido. ¿Creemos, ha dicho un unionista?
Sí.
Vale.
¿Pero qué pasa? O sea, es que les ha interpretado eso de alguna forma extraña por parte de la afición blaugrana. Unionistas es un club vamos, respetuoso con todos los rivales a los que en redes en muchas ocasiones le da la bienvenida a su estadio e incluso ganando y perdiendo les agradece pues el comportamiento. En fin, es un club de los más activos en redes sociales y siempre con un tacto enorme. Creemos,
mira qué semana,
pues, normal,
ganó
que
en
crean,
el,
¿por qué no?
Ganó en el campo del Barça 0-2, eliminó al Villarreal en la prórroga, ganó ayer al Rayo Majadahonda y ahora recibe al Barça A. O sea, menuda semana lleva, vamos, sí, sí. Espectáculo.
Y el Atleti recibe al Real Madrid, que veremos si hace pasillo o no.
El Atleti, claro.
Es que...
Claro, ese va a ser otro.
Acuérdate la última vez, Juanma.
Pues este debate no lo habíamos tenido nunca en el...
No, bueno, pero
ni lo volveremos a tener.
Vez,
cómo nos gusta.
El Atlético de Madrid justificó la última vez que no hacía debates... Cuando cuando eran de otras competiciones.
No.
Cuando no había participado en la competición. Eso fue el Barça.
Cuando eran de otras competiciones.
No, el Atlético directamente no justificó nada y no lo hizo y punto.
Eso.
Creo que lo justificó.
No.
Yo creo que
fue el Barça en el Mundialito. Creo recordar que la justificación era que ya el pasillo se había convertido no en algo de...
Sí, no para honrar al que había ganado, sino para humillar al que lo hacía.
Eso lo dijo Ernesto Valverde,
Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para que no haya debate sobre esto, ya os voy a adelantar que seguramente no haya pasillo porque hay una celebración superior.
No esperábamos menos.
Una celebración de rango superior y que es la que va a tener lugar antes del derbi con Antoine Griezmann, que se ha convertido en el máximo goleador de la historia.
Entonces igual le hace pasillo el Madrid.
Da igual, hagamos otro debate. Le tiene que hacer el Madrid pasillo a
Griezmann.
No tiene que hacerlo por dos razones, fundamentalmente. Primero, porque son competiciones diferentes y el Atlético es muy respetuoso con el...
Con las competiciones.
Con el medio ambiente.
Y segundo, porque la última vez que el Madrid se la pudo hacer al Atlético de Madrid, creo que recordar, no me acuerdo bien, creo que no se lo hizo.
Otra vez lo mismo, Dios mío. Es que para mí esto es un castigo. Claro. ¿Qué periodismo?
El día de la marmota.
No, ¿qué periodismo? No, Paco, las reglas son así.
No, es que ha entrado Gonzalo en el estudio y le he dicho, mira, tío, un artículo ya sobre el pasillo del jueves. Me duele la cabeza, es que cómo son.
¿Y qué te he contestado yo? Ni lo había pensado.
Mira, las cosas que no se sienten es mejor no hacerlas.
Correcto.
Eso dice el código de honor del ser humano.
Ya está.
Y hay otro código que es que ningún equipo ha sido menos por hacer pasillo a que gane.
Pero y ninguno ha sido más. No le han dado ningún premio a nadie por ser pasillo.
Sí, sí, claro que le han dado un premio. Claro que
el pasillo se hace, por ejemplo, hoy, me ha parecido maravilloso.
El premio de la educación, el premio de la deportividad, ese premio no se da, pero se siente.
Se aprende en casa y en el colegio, y la deportividad en los campos.
Ya está, pues eso.
Haciendo el pasillo, por ejemplo.
Jugando al fútbol.
El partido es el jueves a las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche en el Metropolitano. Va a estar lleno hasta la bandera. Va a ser
Creo que queda muy poquito papel ya. A 4 días del partido, que queda muy poquito. Va a haber un lleno histórico. Y bueno, el Atlético de Madrid, si no surge nada raro, va a poder contar también. Con un hombre que ayer vivió algo que no se lo deseamos a nadie. Ángel Correa esta mañana se ha entrenado con normalidad con el grupo. Ha transmitido a la plantilla y al cuerpo técnico el sustazo que se llevó. Os recuerdo rápidamente, ayer avanzábamos alrededor de las 10 de la noche, que había sufrido un asalto a punta de pistola por 4 encapuchados en su domicilio y delante de toda su familia.
¿Dónde vive Correa? ¿Dónde vive?
Bueno, no quiere decirlo, Antonio, me parece bien.
Yo sé dónde vive, pero yo creo que no es... que la
carretera de La Coruña, una localidad.
Una urbanización de la carretera de La Coruña que no es la finca.
Más arriba.
Digo, por discreción y por intimidad personal para él, mejor no decirlo, ¿no? Pero vamos, que no tiene la seguridad, por ejemplo, que tiene la finca, que es donde viven muchos futbolistas y mucha gente importante.
Morata vivía en la finca, se salió, le atracaron con los niños en casa...
Y se volvió.
Bueno, el caso es que no hubo daño físico para ningún familiar ni para él, por supuesto, que todo sucedió muy rápido.
Vaya susto,
y que él, me cuentan, que le dio rápidamente a los malhechores, a los criminales, le dio todo lo que tenía en ese momento en género de joyas y dinero, y estos se dieron por contentos y se marcharon. Esta mañana el club y todos los compañeros, por supuesto, desde ayer por la noche se han puesto a su disposición. Había quien pensaba que hoy no iría por estar un poco con la familia, pero Correa ha ido a entrenar y ha sido el primero en aparecer y, bueno, pues le ha contado a toda la plantilla el sustazo que se llevó.
Es tremendo, ¿eh? Yo me pongo en esa situación. y el susto es, o sea, para no olvidarse nunca en la vida.
Impotencia máxima.
¿No? Cuando pasan estas cosas, hay gente que tarda mucho en superarlo o directamente no lo quiere superar. Yo creo que fue la mujer de Aubameyang la que en Barcelona dijo, me voy. Pasaron a vivir en un hotel unas semanas y ella se sí. marchó.
Bueno, sí, sí, en el Princesa Sofía aguantó 3 días y se marcharon.
Yo quiero recordar que el otro día Guardiola les dio una charla a sus futbolistas y les dijo, basta ya de poner imágenes en redes sociales, basta de hacer ostentación de relojes, coches y tal, porque es una invitación a que te...
¿Les dijo eso?
Imágenes es que, sí. es que sí, le, sí, le sí, acaba sí. de pasar a Grealish y Grealish sí. lo pasó muy mal. Debió ser a lo mejor un punto bueno, más violento.
Le dio ese consejo con razón, porque es que hay veces... que vemos la vida de los futbolistas, vamos, relatada en imágenes.
Que tendría que decírselo a los futbolistas, a las familias de los futbolistas.
A sus parejas, sí, claro, a sus parejas.
Decir, a sus parejas,
está,
claro.
es tal cual, como dice Lama, pero en este caso Ángel Correa es un futbolista típico.
No hablo de Ángel Correa, digo que el otro día Guardiola, joder, es que veces sí, que sí, les ves, sí, sí, ponen sí, las sí. fotos en el jardín, como en la puerta de la casa, las habitaciones, nos vamos a Miami. Joder, es que estás avisándole a los chorizos de dónde tienen que ir.
Sí, en el caso concreto de los futbolistas, es que ya son bandas criminales especializadas.
Sí, sí.
Están robando en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, en Madrid.
Y saben los horarios agenda, que tienen.
Pues, sí.
Claro. Y me han contado, Paco, que... bueno,
no, pero ¿qué horarios, Gonzalo, si entran con ellos en casa?
Estaba
sí, pero, les da igual, pero ha habido muchas veces que han
sí,
sido mientras
que,
ellos
que,
jugaban.
Que lo, el peligro de esto realmente es que entran estando o no estés en casa.
El modus operandi es que aprovechan cuando están jugando un partido y con la familia viendo también el partido en el estadio para... Le pasó a Thomas Partey, que solo había una empleada de servicio cuando invadieron su casa. Pero en este caso estaba Ángel Correa en su casa con toda la familia dentro. Hay que decir que Correa vive con mucha familia en su casa. Y bueno, pues se llevaron el susto tremendo.
Bueno, ¿no le pasó a Ramos hace poco en Sevilla?
Sí.
Pero yo creo que le robaron sin estar ellos, ¿no? Le robaron en la finca, creo.
Pero alguien había, ¿eh?
Me han contado que últimamente, gente cercana a la policía, que hay un modus operandi de los criminales que en una zona concreta, en este caso, por ejemplo, Majadahonda, Boadilla, toda esa zona, siguen, hacen un seguimiento a los futbolistas desde que salen del entreno hasta su domicilio, lo siguen durante varios días y al final, bueno, pues el que sí, no vive muy
acojona.
Protegido... El que no vive muy protegido, al final puede sufrir esto.
Bueno, pues ojalá que lo supere y que esté bien lo antes posible. ¿Algo más del Atleti,
Anito? Sí, que la buena noticia es que Barrios se ha entrenado con el grupo y que está ok ya para el derbi, o sea que es un alta más para el Cholo con el que no contaba. Uh-huh. No ha entrenado Memphis, que se cayó muy poquito antes, lo contábamos en tiempo de juego, de la lista para enfrentarse al Madrid
Memphis,
en la Supercopa.
Memphis también, madre mía.
Sí, por un problema
esto no es serio,
de aductores. Un problema de aductores que los que han jugado al fútbol muchas veces entienden por qué pueden venir por los aductores, ¿no?
¿Por qué?
Y del 11 que...
¿Y para los que no hayan jugado, se lo puedes decir?
No, yo no lo sé, porque lo saben los que han jugado. Es Cañete, pues
muchas veces dicen los que Cañete. Hemos jugado al fútbol y te pones...
Sí, porque, pero yo nunca tuve problemas.
Normalmente el problema de doctores viene por campos con barro, campos Exacto. con agua, donde mucho te barro. Estiras demasiado. Mucho pero no está lloviendo barro, mucho.
El tema del barro es tirarse
mucho
barro.
Problema de aductores tiene Memphis, ¿no?
Mucho barro.
No, hombre, pero no lo sé, es un poco broma, ¿no? Pero es cierto que...
Lo mío es de verdad, en donde más tienes problemas de aductores es el campo blando.
Tengo un amigo del Atleti que no hace más que decirme que pase lo que pase, que Oblak no suba a rematar un córner. Antoñito.
Sí, sí. Sí, ojalá no lo pida el partido, ¿no? Cuando lo pide el partido es porque algo no va bien, evidentemente, ¿no? Ojalá no tenga que subir. Del 11 que prepara el Cholo, Savic... Parece que va a pagar los platos rotos del otro día. Volvería a Bitzel, aunque todavía quedan 3 días de entrenamiento y el Cholo le está dando vueltas a un once en el que también hay varias dudas, en el carril derecho, en el medio izquierdo. Bueno, vamos Muy a ver bien. De cara al jueves.
Muy bien. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
luego. Mensaje de Gema Santos.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas, cada noche, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Copa que arranca el martes. Me fijo en el Geta Sevilla. Ahí una victoria azulona tiene una cuota de 2,50 en Winamax. Me fijo también en el derbi vasco entre el Alavés y el Athletic. Hay una victoria del Athletic de Bilbao en su casa, tiene una cuota de 1,58. Y por último, el último partido, Tenerife-Mallorca. Ahí veo que una victoria del Mallorca se paga 2,71 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Copa y apuesta por Winamax.
Winamax,
Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Este fin de semana por fin hemos escuchado las conversaciones que mantienen los árbitros de campo con la sala VAR. Bueno, han sido dos conversaciones, una del viernes, del Sevilla Alavés. Vamos a rescatar la de hoy, la que han mantenido Díaz de Mera con el árbitro de la sala VAR, de la sala VOR, en el partido Cádiz-Valencia.
Jaime Latre.
Es una penalti a favor del Cádiz, el partido marcha 0-1. Es un lanzamiento de una falta y una mano, o dos manos. Vamos a escuchar la conversación.
Isidro, vente a verla. Te voy a poner la cámara reverse, que vas a ver que las manos al principio estaban recogidas, pero luego hace un gesto hacia afuera de abrirlas. Hace un poco un gesto hacia afuera y le pegan en la mano más abierta, ¿vale? Ocupa un espacio ahí. Aunque al principio partían de recogidas, luego las abre un poco hacia afuera, ¿vale?
A ver.
¿Ves? Vas a ver ahora la foto y vas a ver, y ahora te la voy a poner en dinámica, le pega en el brazo izquierdo. Vas a ver cómo el brazo izquierdo...
Vale, Santi, lo que va yo. Cuando viene el balón, él mueve todo para golpear con su codo en la mano.
Eso es.
Y sin tarjeta, ¿vale?
Eso es, correcto. Abre un poco y ocupa espacio ahí al final, como ves. Es.
Yo, escuchando esto, lo que veo es que el VAR no solo avisa, el VAR prácticamente...
Claro, opina y le
dicta,
dice.
Claro, dicta le sentencia. Hoy le he dicho a Mateu en la tele, he descubierto a qué llamabas tú el matadero. Claro, si a ti te llaman y te están dando una descripción tal cual de la jugada de esta forma, es muy difícil que te escapes de la decisión, porque te está guiando permanentemente. Si todos hablan como Jaime Latre ha hablado hoy a Díaz de Mera,
ay, señor.
Te lo da hecho.
Está ¿Hay señor qué? Arriba.
¿Hay señor qué?
Pero si decíais hace un minuto que hablabais de criterios.
Sí,
hablando de
pero
los
es
criterios
que el árbitro del VAR tiene que dirigir tanto la opinión.
El árbitro del VAR tiene que seguir el protocolo del VAR, que es describir lo que está viendo.
Ya no, está. No. Bueno,
claro, sí. El árbitro del VAR lo que ha hecho es describir lo que está viendo. Y hablamos de criterios, pues efectivamente. Es que si te llaman
del
VAR... ¿Pero
por qué tiene que describir lo que está viendo si lo está viendo también el árbitro del campo?
No, porque se supone que esa mano el árbitro no la ha visto en el
no,
campo,
perdona,
si no lo hubiera llamado.
Pero, se la está mostrando y está viendo las imágenes. Deja que las ve y que juzgue él.
Están viendo lo mismo los dos.
Le estás condicionando.
Claro, él está describiendo la jugada, ya está, simplemente.
¿Pero y por qué
ahora,
tiene
el árbitro
que describir...
cuando la... ¿Por qué
tiene
porque
que...
le tiene que describir la jugada, porque es así, Juanma.
Para que no mire al pie, le dice, oye, mira esto según tal. A mí lo que me sorprende de este audio de VAR y del viernes, es que creo que los dos árbitros de campo terminan diciendo, vale, entonces penalti y no amarilla, ok, el de abajo, el que está pitando en el terreno de juego.
Pide permiso. Sí.
Es casi
sí, no,
como, a
te
ver
explico.
Si el otro
no,
le dice,
no, no, Paco, no,
no, no, no, tiene que ser amarilla.
No, te explico. Lo que se les ha dicho es que cuando tomen la decisión final, lo digan claramente, y digan ok, pero no pidiendo permiso, sino para que el árbitro que está en el VAR lo escuche, para que no pase lo de Inglaterra. Porque en Inglaterra acordaron que pasó. Entonces ellos dicen,
o sea, es
ok
a la recepción.
Claro, eso es. Y el árbitro te dice,
que parecía
okay.
Que pedía permiso. Vale.
Claro, no, eso no quiere decir.
Acordaron del todo ok, José Luis, famoso.
No, pero es verdad que en Inglaterra ocurrió una jugada que se pitó al revés. Entonces, sí. Lo que van a hacer todos los árbitros es, una vez que tome la decisión, decir, penalti, no amarilla, ok. Y ya el árbitro de arriba te dice, ok, escuchado.
Claro, que en vez de ok, si dijeran recibido Charlie, pues el otro día coge el cambio y ya está. Pero al decir ok, yo pensaba que
de todas maneras, yo tengo claro que con los audios al aire, quiero decir, con los audios a partir de ahora, vamos, va a ser mucho más difícil para mí, bajo mi criterio, que cuando haya una revisión, el árbitro de campo contradiga para lo que le llaman. Lo tengo clarísimo.
Bueno, tú ten en cuenta, Mónica, que la media, en teoría, de cada 10 veces que vas al monitor, en una, de cada 10 en una, no llevas la...
Pues ahora va a ser menos todavía.
Bueno, esa es la media, pero eso evidentemente...
Es increíble, por cierto, Fouto, que en ese partido no haya llamado el VAR al árbitro para echar a Luis Hernández.
Bueno, en tu programa esta tarde en Tiempo de Juego ha habido gente que no ha visto que sea roja.
Bueno, pues perfecto.
No tienen ni idea de fútbol, ¿no?
No han visto bien las repeticiones. Es una agresión que por la que merece no... varios partidos de sanción, no,
mí,
no uno.
A mí sí que hay un... ¡Hala, tú!
Sí, 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 tal cual.
Varios partidos.
Pero vamos, dos partidos de sanción.
Habiendo balón
un par de tiros en la pierna.
Bueno, pero vamos a ver, Paco, que se, no mira el balón, mira, o sea, solo
no,
al rival y va con...
eres árbitro, sino también juez de competición.
Ah, bueno, vale. Como es del Cádiz, no se le puede poner partido. Como es del Cádiz, no se...
Tú puedes
no.
decir, es roja, pero dice, varios partidos.
Vamos, es que es una animalada lo que le hace.
Le da bien.
Una agresión, ya son varios partidos. Pero
me hace mucha gracia.
Quiero aprovechar.
¿Te hace gracia el qué? ¿No te parece una agresión,
sí,
a ti?
Que digas ya, a mí no me ha parecido roja, pero puede ser roja. O sea, si le expulsa, que se aguante. Va, y le empuja y le mete con el brazo en la cara. Es que para mí no es un golpeo. Va a empujarle y le empuja con el brazo en la cara.
No.
Te echan,
es una agresión, Paco. No mira al balón en ningún momento.
No. Si va solo a hacer la falta.
Es una forma distinta de interpretar la jugada. Para mí es expulsión. Yo opino lo que tú, Juanma.
Y para mí no es penalti.
Ah, para mí tampoco.
Bueno, lo que iba a decir sobre el penalti. Que yo sí creo, Mónica, que algún día un árbitro, porque es que a mí me pasa viendo la tele, le diga... Es un monitor pequeño, a veces hay contraluces ahí, no sé qué, en el estadio. Diga, pues yo no tengo tan claro que le pegue en la mano derecha o en la izquierda. Porque el de hoy le especifica, en la mano izquierda, la que está más alejada, es donde ha dado el balón. Pues a lo mejor algún día un árbitro dirá, pues yo no lo tengo tan claro, y si no lo tengo claro, no pito penalti.
No, Paco, tú vas a ver que va a haber alguna vez que no se pite lo que dices, seguramente.
Pero siendo las primeras experiencias que tenemos, los dos primeros audios que hemos escuchado son nuestras primeras experiencias viendo esto, la impresión que a mí me da es que el árbitro va ya con todo muy cocinado, porque además el lenguaje que emplean desde arriba, el tono imperativo, es que parece que te lo están mandando, o sea, te dirigen a ver una cosa, a ver casi lo que quiere más el del VAR que el del...
Te están diciendo lo que van a ver.
Teóricamente el VAR te llama porque considera que desde el monitor te has equivocado.
Claro.
Por tanto, tiene cierta lógica que sea imperativo, tiene cierta lógica que describa la acción y tiene cierta lógica que si el tipo... Lo que no tiene cierta lógica muchas veces es que el tipo de abajo, si no está convencido, se deje llevar. Eso no. O sea, yo ahí, hasta ahí bien. Oye, me llamas es porque crees que me he equivocado. ¿Me vas a contar cuál es tu opinión? De acuerdo. Ahora yo tengo que verlo y tengo que estar convencido.
Pero es verdad que
el
de abajo, Santi,
de personalidad al de abajo.
Va con el complejo de la he cagado.
El de abajo va con el complejo ese y va con 140
pulsaciones. No, y me escuchan.
Como estaba hoy, que tenía la barrera de frente.
Quitándose del medio a jugadores, a técnicos, y dejarme en paz, todo el mundo fuera y demás. Y dices, oye, mira, que hay un tío aquí que está con el monitor que te va a decir lo que ha pasado. Pues me fío.
Lo que ha dicho Miguel Rico de que para él no era penalti, a Fali, que le han puesto las imágenes en la tele, ha dicho que tampoco.
Sí.
También es verdad que si hubieran quedado 1-1, no sé si Fali hubiera dicho eso.
Sí, pero bueno, no lo sé. Fali es un tipo muy franco con eso, ¿eh? Pero es verdad que tiene mérito que lo haya dicho. Bueno, pues a ver lo que deriva los audios del VAR de aquí a final de temporada. Está Angelito García en Melbourne. Hola, Ángel.
Hola, Juanma. Hola a todos.
¿Qué tal? ¿Qué hora es en Melbourne?
Pues mira, ahora mismo las 11 y 24, si no me falla el móvil.
De la mañana.
De la mañana. Sí,
de la mañana.
Una delicia.
Oye, ha ganado Djokovic su primer partido, pero 4 horas de primer partido.
Sí, le ha costado. El primer partido más largo de su carrera en un Grand Slam. Con eso te digo todo, y eso que era un debutante.
¿Y Alcaraz cuándo juega?
Alcaraz juega el martes hacia las 11 de la mañana, más o menos, último turno de la noche de aquí, para verlo en España muy bien. Para él, no ha torcido un poquito el gesto porque no le gusta acabar tan tarde y acostarse tarde y retrasar toda la rutina de cara al día siguiente también, pero bueno, es lo que hay. Ya tocaba un partido femenino en el horario estrella, que es el de las 7 de la tarde de aquí, y a él le va a tocar jugar más o menos hacia las 9 de la noche. Va a jugar ante Gasquet, bueno, un veterano que en su día apuntaba altísimo, con 9 años ya le hicieron portada de la mejor revista de tenis de Francia, pero luego se quedó en nada, y eso que de niño ganaba siempre a Nadal y era como su bestia negra siempre. Luego ya le metió 18-0 Nadal las veces que se enfrentaron en su carrera profesional.
Oye, por cierto, lo demás, Nadal, ¿sabes cuándo vuelve Nadal, no?
Sí, lo hemos contado antes en Tiempo de Juego. Había cierto rumor por aquí, lo ha comentado Laura Robson, una extenista británica en Eurosport, y bueno, pues he podido confirmar que si todo va bien, si la recuperación sigue por donde va, pues Rafa Nadal va a volver a la competición en el torneo de Doha, en un 250. mucho antes de lo previsto o de lo que yo pensaba que iba a ser, porque estamos hablando de dentro de un mes prácticamente, el 19 de febrero, porque bueno, casi no se lesionó, era una micro rotura, la recuperación está yendo bien, la vuelta a los entrenamientos también, y al final es un 250, que es lo que él quiere para empezar en el torneo de categoría inferior, ir cogiendo ritmo ante rivales a priori más asequibles. La semana siguiente jugaría Dubái ya un 500 y la siguiente Indian Wells, su torneo favorito, que es un Master 1000. Así que bueno, creo que es una gran noticia, porque confirma que la lesión no fue muy grave y que va todo bien, y sobre todo porque sigue mirando a donde él mira desde el primer momento, que es a la gira de tierra batida, y quiere llegar con más
partidos. Oye, Angelito, perdona que vuelva a los horarios. ¿No he leído yo esta semana que habían conseguido los tenistas fijar un horario tope?
Pero eso es solo para torneos ATP y WTA. Ese es un acuerdo de ATP y WTA para este 2024, que para no acabar a las tantas, como le pasó, por ejemplo, ayer a Sabalenka, después de las 4 horas de Djokovic, no va a empezar ningún partido más allá de las 11 de la noche, y a partir de las 10:30 los pueden cambiar de pista. Imagínate, en tu pista van muy tarde, pues te mueven a cualquier otra.
¿Empezar? Con tal de... O sea,
empezar como muy tarde,
o sea,
a las 11.
Pueden acabar a las 2 de la mañana.
Claro.
No, bueno, es
claro.
Que ha habido partidos. Eso sí se alarga tal, pero es que ha habido partidos que en Madrid.
Claro, lo de Madrid, Paco,
a las 12 de la noche.
Por eso
claro.
Pensaba que habían conseguido evitar eso. Que se terminarían menos, a las 11.
Si el partido está en juego desde las 9 de la noche, se acaba, hora que sea, pero lo que no vas a hacer es empezar un partido a las 11:30.
Vale.
Claro, eso es.
Exactamente. Oye, por cierto, quiero que escuchéis, es que la verdad que me ha hecho mucha gracia. Recordaréis que cuando el COVID y demás, se hicieron bastante conocidas unas declaraciones de Novak Djokovic en las que dijo que el agua se contagiaba de nuestros sentimientos, es decir, que si nos veía discutir al lado suyo, enfadarnos, se contaminaba, y si él veía amor, paz, buen rollo, se purificaba. Lo dice totalmente en serio, lo cree de verdad, entre esas muchas cosas que hace Novak Djokovic
con
su cuerpo. El agua. Si nos enfadamos a su lado, se contamina. Y si nos ve contentos, ve amor, ve paz, se purifica. Lo cree realmente. Bueno, pues escuchad la reflexión que ha hecho Novak Djokovic aquí en Melbourne sobre su sitio favorito al que ir y qué es lo que hace allí. Abrazar a los árboles.
I'm not superstitious, but,
you know, no soy supersticioso. Obviamente me gusta visitar algunos lugares que me han traído suerte y que me hacen sentir bien. Por ejemplo, el jardín botánico, justo aquí al lado. Es un parque maravilloso donde me gusta estar a mi bola, en la naturaleza, simplemente paseando, abrazando árboles y trepándolos, esas cosas. Me encanta hacerlo. Así que sí, lo he hecho durante 15 años. No sé si es el secreto de mi éxito en Australia o no, pero definitivamente me hace sentir bien.
¿Te imaginas que vas cómo paseando, te imaginas que vas
paseando y ves a Djokovic trepando por los árboles allí?
Abrazándolo me parece más peligroso.
Sí, abrazando un árbol es jodido.
Mucha gente que lo hace.
Es más preocupante, lo de abrazar es más preocupante.
Sí.
El mensaje es el de Paco.
Puedes ofender
si
a algún...
así, y encima no gana todos.
Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Un abrazo, compañero.
Oye,
chao.
Un titular, aunque sea solo un titular del Dakar, que Carlos Sainz se mantiene como líder, pero ha perdido tiempo hoy, ¿no? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, bueno, tenemos servido ya, porque Ekström ha perdido 4 horas, un duelo que es para todos los aficionados increíble, que es Loeb contra Sainz por la victoria. Ha perdido 10 minutos, tiene 19 de ventaja, quedan 5 etapas. Es distancia que no es distancia para un Dakar, así que tiene que tener mucho cuidado y apretar mucho y no tener etapas como la de hoy, donde ha tenido problemas de pinchazos y de navegación. Mañana sale primero Loeb a las 7:05 de la mañana hora española, otra vez abre pista, a lo mejor no lo hace tan bien como lo ha hecho hoy, que ha sido increíble, ganando la etapa, y saldrá en la cuarta posición Carlos Sainz. Mañana si quiere atacar Sainz, el problema que tendrá es que no tiene cerca a sus compañeros de equipo en caso de pinchazo.
Tranquilo, gracias. Que menos renta tiene el de las motos. Es que le he oído antes a Carlos Miquel, que tiene un segundo.
Un segundo, sí.
Un segundo en el Dakar.
Foto finish en la última etapa.
Un segundo en el Dakar.
Hurgarse la nariz, un momento.
Ojo que este Dakar está siendo muy duro, que cae un favorito cada día prácticamente, que ha caído al Rally, a la Tilla, Peter Hansel, y Loef es un tío muy bueno, muy bueno. Y Carlos también. Pero el duelo es maravilloso para los amantes del motor entre dos pilotos, dos estrellas del Campeonato del Mundo de Rallys. Joder. Y a mí me da un miedo Loeb que flipas. O sea,
sí.
Es muy bueno.
Sí, porque está un poquito loquillo, ¿eh? O sea, quiero decir, es más... puede sacar genialidades como la de hoy, pero de lo que queda, sobre todo penúltima etapa llena de piedras que se puede pinchar.
Sí, sí.
Como le salga, es evidente que rápido va a ir rápido.
Oye, por autopista no les meten nunca, ¿no? En autopista de peaje nunca les ha metido.
No.
Vale. No. Un pequeño tramo que solo sea para descansar, joder.
Bueno, hacen los enlaces por carretera normal. Tú cuando vas a ver una especial te los encuentras por la carretera normal, pero tienen que ir además despacito ahí.
Claro. Gracias, Carlos.
Abrazo.
Ahora las preguntas. Paco González, ¿está Xavi en la cuerda floja?
Creo que de momento no, y salvo que pierda con el Nápoles, no.
Gonzalo Miró, ¿el Atlético va extra motivado o con miedo el jueves contra el Real Madrid?
Extra motivado.
Joseba Larrañaga, donde quiera que estés, ¿cómo se levantará la Real después de perder el derbi vasco?
Bye.
Estas preguntas, efectivamente, ya la responde a final de temporada.
Agur.
Escarrigasco. Manolo Lama, completa la frase. ¿El Madrid ha dado un golpe para ir a por la
Champion?
Miguel Rico, ¿es Xavi el único culpable de la derrota del Barça?
No.
Santi Cañizares, ¿el Valencia puede luchar por clasificarse a Europa?
Es posible, teniendo en cuenta que no hay riesgo de descenso.
Roberto Palomar, ¿Lunin va a ser el portero de Ancelotti de aquí a final de temporada? Joder, no hemos hablado de este tema, de la portería, y era tema, ¿eh?
Yo creo que es el titular, pero que vamos a ver a Kepa en partidos de Liga.
Bueno, de hecho, ha dicho que el jueves juega Lunin.
Sí.
Y el domingo Liga, que no sé contra quién es. Contra
Almería.
Almería. Va a jugar Kepa. Ciro López, ¿por qué Florentino Pérez no se ha mojado con Mónica Marchante con el tema Mbappé?
Porque no va a fichar a Mbappé.
¿En serio?
Ya lo dijo el otro día.
La información que yo tengo es de que no le van a hacer oferta.
Mónica Marchante, como te ha pasado hoy con Florentino, ¿qué haces cuando te enfrentas a un entrevistado que no te quiere contestar?
Pasar a la siguiente pregunta, a ver si hay suerte.
Claro. Fouto, ¿la Supercopa debe seguir celebrándose en Arabia?
Fouto.
Sí. Fouto. Sí.
¿Qué se hace el interesante, el hombre? ¿Se hace el interesante?
Vale.
Es una pregunta trampa, pero sí.
Vale, perfecto. Oye, todo compañeros.
Por el modesto.
Compañeros, muchísimas gracias por todo, ¿eh? De verdad, un detalle, que vengáis los domingos aquí, pudiendo estar con vuestra familia, estáis aquí, de verdad.
¿Qué vamos a hacer?
Un gesto.
A los que están aquí son mi familia.
Difícil decisión. Lama, te esperamos en España con los brazos abiertos a ti y a tu equipo.
Vuelve.
Enhorabuena por el trabajo estos días. El cariño de Lama llega.
Recíproco.
Ha cenado durante el programa.
Ha cenado y cuando ha respondido su pregunta, ha apagado el aparato y ha dicho: niño, recoge, que estoy de estos ya hasta las narices. Venga. Pues lo dicho, nosotros también recogemos. Mañana volvemos en el partidazo a partir de las 11:30. Descansen, disfruten, se quedan con Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.